Acudimos con devoción por la patria a estos 30 años del mundo. Hoy el mundo le rinde homenaje a unos compatriotas sobresalientes. Doctora Irene, muy apreciados compatriotas, distinguidos hoy con los mundos de oro. Señor presidente de la Asamblea del Departamento. Señora directora del periódico El Colombiano, doctora Ana Mercedes Gómez Martínez. Amigos de los medios de comunicación, Lina María, apreciados coterráneos y compatriotas. Acudimos con devoción por la patria a estos 30 años del mundo. Hoy el mundo le rinde homenaje a unos compatriotas sobresalientes, premiándolos con el mundo de oro en esta ocasión. Y los colombianos le rendimos un homenaje al periódico El Mundo, a todos quienes tienen que ver con esta gran casa periodística. Ha dicho el doctor Guillermo Gaviria que el profesor Luis Fernando Montoya es un ejemplo de empeño de vida. Ahí resume ese sentimiento de admiración de los colombianos por él. El ser que trasciende las limitaciones de apenas una de las expresiones, la física. Han destacado al doctor Darío Montoya Mejía, director del SENA, con el mundo de oro a educación. ¿Cómo lo agradecemos? Darío Montoya, después de haber hecho ese gran esfuerzo por iniciar para el país las incubadoras desde Antioquia, asumió la dirección del SENA para transformarlo. Lo ha convertido, sin lugar a dudas, en la primera institución de formación vocacional, técnica, tecnológica, abierta no solamente a las necesidades empresariales, sino a la comunidad en general de América Latina. Así se le reconoce. Ha liderado la transformación de esta entidad, una de las 437 empresas reformadas por esta administración. Reformas difíciles. Pasar de una noción estatal dominada por el burocratismo, el clientelismo y los excesos sindicales a una tarea estatal de compromiso con resultados frente a la comunidad. Darío Montoya encontró en el SENA la capacidad de formar 1.100.000 estudiantes al año. Este año forma más de 6 millones. La capacidad de entregar 5 millones de horas de enseñanza. Este año entrega cerca de 16 millones de horas de enseñanza. Tenía 400 computadores. Hoy, con un sistema ejemplarmente diseñado y contratado, tiene 50.000. Se convierte en la primera institución de apoyo a los colombianos en bilingüismo. Está llegando a 1 millón de compatriotas que estudian inglés a través del SENA por internet, sin costo. La mayoría de los profesores, nuestros compatriotas del archipiélago, que tienen como lengua materna no solo nuestra lengua castellana, sino el inglés. Darío Montoya tenía un SENA de 41.000 estudiantes técnicos y tecnólogos. Hoy tiene 298.000 matriculados y, como les diré más adelante, unos nuevos retos para enfrentar esta difícil crisis de la economía. Qué bueno constatar que tenemos empresas y empresarios como Argos y el doctor José Alberto Vélez Cadavid que hacen que esta tierra antioqueña y esta ciudad de Medellín se sientan orgullosos no solamente por el desempeño de sus empresas aquí, sino allende las fronteras. Cuando estudiábamos en las aulas de la Universidad de Antioquia, nunca tuvimos la oportunidad de anticipar lo que Argos nos presenta hoy, una transnacional, pero desde la tierra, con los valores de equidad de la tierra. Queremos felicitar a la doctora Lina Mejía Correa y a la doctora María Cristina Maya por esa tarea encomiable de la promoción de los libros entre el campesinado colombiano. 2 millones de libros de gran utilidad para nuestros campesinos. Una tarea fenomenal. En voz baja me decía el doctor Guillermo Gaviria que eso es increíble, que sería difícil de creerlo, aún tachándole un cero. Una tarea que la han sentido los campesinos de la patria, que se ha divulgado por ella misma, porque no la han adelantado con total eficacia y con total discreción. Señor alcalde, unas renovadas felicitaciones a usted, a su administración, a Empresas Públicas de Medellín, por esa gran visión de los parques biblioteca. Unos centros para superar exclusión social. Realmente, el acceso a la cultura, al conocimiento, a la revolución de las comunicaciones, rompe hoy todas las barreras que han prefigurado en nuestro país la exclusión social. Ustedes han dado un gran ejemplo. Uno ve cifras maravillosas en el éxito. Yo le pregunto al doctor Gonzalo Restrepo, ¿cuántos almacenes éxitos había? Menos de 30. ¿Cuántos hay? Más de 80. Le pregunto, y cuando llevan los temas numéricos a la consolidación y el crecimiento es astronómico. Cada tienda del éxito es una oportunidad de trabajo con afiliación social a la seguridad social, de empleo con calidad a los colombianos. ¿Qué ejemplo nos ha dado? En un difícil momento de la economía, cuando las empresas para defenderse disminuyan la nómina o se refugian en la precariedad laboral, el doctor Gonzalo Restrepo López le ha dicho al país que el éxito marca la tendencia contraria. La vinculación de 2.000 trabajadores que estaban a título precario mediante un contrato a término indefinido es la tranquilidad de 2.000 familias de la patria. Muchas gracias al éxito, al compromiso de empresa privada con responsabilidad social del doctor Gonzalo Restrepo López. Y nos reunimos hoy para hacerle a los colombianos un homenaje al periódico El Mundo, la Universidad de Antioquia, la Alcaldía, el Congreso de la República. En compañía de la señora ministra de Comunicaciones, hemos entregado con toda la devoción patriótica la medalla Manuel Murillo Toro, que recuerda al gran promotor de las comunicaciones modernas, a quien se anticipó, al gran luchador por las libertades, aquel presidente de los bienios entre la Constitución del 63 y la Constitución del 86, aquel que con Mosquera, en el páramo de las Hermosas, entre el Tolima y el Valle del Cauca, le diera un gran apoyo a las ideas federales de la Constitución de Río Negro al promover el Estado soberano del Tolima. Difícil de analizar la historia, menos cuando los hombres públicos sentimos el temor de cómo habremos de ser analizados. Pero mirando en su momento a Murillo Toro y a Núñez, pienso que el proceso histórico tiene que tender a ponerlo no en orillas opuestas, sino en visiones complementarias. El orden se requería para que funcionara la descentralización, la autoridad para que pudieran ejercerse las libertades. Diría yo que Murillo Toro no solo representa el desafío de las comunicaciones modernas, sino la lucha de la libertad. Y que para destacarlo como tal, no hay que ponerlo en oposición a Núñez, a quien él en el momento le hizo oposición. Entregamos la medalla Manuel Murillo Toro a un periódico líder de comunicaciones y a un director líder de libertades. Difícil encontrar esa simbiosis para poder decir que haya quien en Colombia pueda representar mejor la orden Manuel Murillo Toro que el mundo y su director. Queremos hacerle un homenaje a los fundadores del mundo, entre ellos los doctores Carlos Posada Uribe, Juan Manuel del Corral, Raúl Aguilar Rojas, Álvaro Uribe Moreno, J. Mario Aristizábal, Álvaro Mora Soto, William Hallaby, Francisco Pérez Gil, Jorge Alberto Uribe Chavarría, Humberto López López, Humberto Echeverry Gómez, Iván Villegas Mejía, Fabio Echeverry Correa, Gilberto Echeverry y 50 jóvenes profesionales agrupados en aquella sociedad que nunca olvidaremos, Gente Nueva. Un homenaje a sus directores, a Darío Arismendi Posada, quien consagró al mundo ves bellos años de su dinámica capacidad periodística, a todos ellos, hasta esos superiores valores de la juventud que encarna Irene Gaviria Correa. Un homenaje a todos los columnistas, un homenaje a todos los redactores, a los corresponsales, y un homenaje a Guillermo Gaviria Echeverri. Del mundo podemos decir acerca de su capacidad y vocación para innovar en materia tecnológica y periodística. Pionero en transmisión electrónica, pionero en sección dominical dedicada al análisis y temas de profundidad, pioneros en página de internet, pionero en sección deportiva en formato tabloide, entre los pioneros para editar libros propios con autoría nacional para distribución gratuita, pionero en esfuerzos por manual de estilo. Hoy se estrena manual de estilo y diseño. Podemos destacar todas las cualidades del periódico. Permítanme hacer unos comentarios llenos de respeto a la personalidad del doctor Guillermo Gaviria Echeverri. Lo miro como ingeniero y pienso en el doctor José María Villa, su ilustre coterráneo del occidente antioqueño, quien fuera uno de los ingenieros del cálculo del puerto del puente de Brooklyn y que iniciara, construyera nuestro gran puente histórico en Santa Fe de Antioquia. Miro al doctor Guillermo Gaviria Echeverri como visionario y lo veo al lado de Gonzalo Mejía, como impulsor de grandes obras, y lo veo situado al lado de Francisco Javier Cisneros y de Alejandro López. Lo veo en la política. Tengo un problema. Aprendí a admirarlo y a quererlo. Tal vez el paso de los años y las circunstancias de que este cabello ya ha perdido toda la tintura me ha llevado a la posición de deleitarme al escuchar su debate y renunciar a entrar en debate con él. Cuando lo leía hace algunos años, me parecía ver ahí los rasgos de la pluma panfletaria del Indio Uribe y de José María Vargas Vila. Cuando lo leo, con la erudición con que maneja los más difíciles temas nacionales e internacionales, me parece ver la posa reposada, contundente, magistral y castiza del expresidente Alberto Lleras Camargo, a quien él citara esta mañana por aquel ensayo que escribió justamente hace 30 años con motivo de nacimiento del mundo. Rindo homenaje a este gran combatiente de la democracia, a Guillermo Gaviria Echeverri. Él no tiene 86 años, tiene 86 gigavatios de energía. Siempre plantea cosas interesantes. Ahora nos planteaba el debate de la prensa escrita e internet, el debate del periódico más político o más neutral. Siempre nos plantea temas interesantes. Y yo diría que lo fundamental de los gobiernos no es entrar a definir esas controversias del periodismo, sino garantizar todas las libertades para que el periodismo, en su debate diario, en su esfuerzo cotidiano, el mismo periodismo la resuelva. Que el Estado, a través de la sucesión de sus gobernantes, garantice plenamente las libertades. Por eso, apreciados coterráneos y compatriotas, nuestro esfuerzo por la seguridad con valores democráticos, en lo cual hemos avanzado y falta mucho. Por fortuna podemos decir que a pesar de todo lo que falta, llevamos 2 años sin que en Colombia se asesine un solo periodista. Tuvimos años cuando fueron asesinados 15. Y hoy el periodismo en Colombia se siente más libre. No porque los gobiernos le hubieran limitado libertades, pero sí porque el avance del periodismo, del terrorismo, en muchas partes, con su intimidación, buscó aterrorizar al periodismo. En estos 30 años del mundo, nuestro compromiso con los valores democráticos de la seguridad, con el apoyo resuelto sin limitaciones de nuestro gran gobernador Luis Alfredo Ramos y de nuestro gran alcalde Alonso Salazar, reiteramos hoy el compromiso con la seguridad en Antioquia, en Medellín. Agradezco en esta tierra los esfuerzos de la policía y el ejército. Hoy, los soldados de la patria y los policías deben sentirse orgullosos por sus acciones, como los colombianos nos sentimos orgullosos de ellos y esperanzados en que palmo a palmo, paso a paso, nos darán la seguridad total. Ha habido avances, pero falta. Creo que el país ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los criminales. Lo habíamos perdido. Está desmontado el paramilitarismo. Aquellos que reincidieron y que quedan unos 1,000 desmovilizados en las bandas criminales, están dedicados al narcotráfico, a la extorsión, al secuestro, al asesinato en muchas regiones asociados con la guerrilla. La palabra paramilitar se definió en Colombia para señalar bandas privadas criminales cuyo propósito era combatir a la guerrilla. El Estado ha recuperado el monopolio de combatir a criminales, cualquiera sea su naturaleza, su origen. El más importante, en una hora de reflexión de valores democráticos como estos 30 años del mundo, pensar en los intangibles que en los resultados cuantificables. Se ha recuperado el imperio de la justicia. Muchas regiones de la patria, los pleitos entre familias, entre vecinos, ya no se ponían en manos de la justicia, que había sido suplantada por guerrillas, por paramilitares, por terroristas de toda pelambre. Hemos recuperado el monopolio de la justicia. Antes se hablaba de las víctimas en los funerales. Hoy la reparación de las víctimas es una de las primeras prioridades nacionales. Puede costar 14 billones de dólares en los años que vienen. Reparación total no hay, pero los esfuerzos de reparación anulan gérmenes de venganza. Diría yo que lo más importante, que honra a Colombia nacional e internacionalmente, es que el proceso de seguridad se adelanta sin legislación de estado de sitio, sin recorte de libertades, con legislación ordinaria. En muchos países del continente, en nombre de la afugia por la seguridad, suprimieron libertades, censuraron la prensa, afectaron el disenso, expatriaron la oposición. Aquí hemos buscado la seguridad para todos los colombianos y con la plenitud de los valores democráticos. Claro que falta. Muchos compatriotas me dicen, presidente, ¿por qué usted visibiliza criminales? Digo, porque es mi deber. Porque la lealtad de los soldados y policías de Colombia obliga al presidente de la República, comandante constitucional de las fuerzas, a dar ejemplo, a estar al frente de la batalla. Porque el anonimato es la mayor causa de impunidad. Por eso, en cada ocasión que felicitamos a los policías y soldados de la patria por un éxito, tenemos que señalar para dónde vamos. No nos podemos quedar en lo de la semana pasada. Ahora, apreciados generales y comandantes, estamos urgidos de capturar a otro bandido de esos, a quien le dicen Gillo, a otro bandido de esos, a quien le dicen Nito, a otro bandido de esos a quien le dicen Sebastián. Sé que los éxitos de la fuerza pública de la patria van acumulando una especie de inercia muy positiva que le da a la misma fuerza toda la confianza para avanzar hacia mayores logros. Nos preocupa la necesidad de mostrar una tasa descendente en los asesinatos de Medellín, del área metropolitana, del Bajo Cauca. Así, preocupación que manejamos a diario con el señor alcalde, con el señor gobernador, con nuestras Fuerzas Armadas. El tema de la inseguridad es un tema tan delicado, tan difícil de erradicar. Cuando estuvimos durante más de 50 años pensando que proponer la seguridad era proponer un camino hacia el totalitarismo, que no se puede cantar victoria por los primeros resultados. De pronto, después de las operaciones de la comuna número 13 y de las desmovilizaciones, se cantó victoria. Cantar victoria a destiempo es como darle un tratamiento de apaciguamiento a los criminales. Por eso, aquí no podemos incurrir en errores en darles tratamiento de apaciguamiento. Hay que mantener con toda firmeza la determinación de derrotarlos. Será lo único que nos lleve a la reconciliación total, a la paz total. Paz no puede haber cuando hay delincuencia que piensa que nunca le llegará la ley, que nunca tendrá que observarla. Frente a esto que persiste de inseguridad, toda la firmeza hasta que la derrotemos. Momento difícil de la economía. El gobierno tiene varios capítulos de lo que podríamos llamar la política anticíclica. Infraestructura, la red de protección social, el buen cuidado de la confianza inversionista y la financiación del Estado y de los particulares. Colombia tiene una economía de 220 billones de dólares. Este año la inversión en infraestructura debe ser superior a 20 billones de dólares, porcentualmente importante frente al tamaño de la economía. La mayor parte, unos 12 billones de dólares, está a cargo de concesionarios y de contratistas que aportan sus recursos en acuerdos con el Estado, y unos más de 8 billones de dólares a cargo de los presupuestos públicos. Confío que el plan de vías para la competitividad, que incluye 1.600 kilómetros de conexión con los principales corredores, se adjudique en el próximo mes de mayo. Allí hay tramos de gran importancia para Antioquia, como aquello que falta para rectificar y pavimentar la carretera Otú, Remedios, Segovia, Zaragoza. Se constituye, dados los otros tramos adelantados por la Gobernación y por el Gobierno Nacional, en la alternativa inmediata a la troncal occidental, con la salvedad de la carretera marginal de la selva, en el trayecto desde el sur del Caquetá, Florencia, San Vicente del Caguán, que se construirá en asfalto. Todos estos otros corredores viales se deben construir en mezcla rígida de concreto para generar más empleo y poder enfrentar las dificultades en materia de mantenimiento de vías. Confío que Interconexión Eléctrica, su presidente, el doctor Luis Fernando Alarcón, nos acompaña, con el gobernador, el alcalde, la asamblea, el consejo, el ministro de Obras Públicas, rápidamente nos puedan dar la buena noticia que están firmados y solemnizados todos los acuerdos para que ISA construya las dobles calzadas de las autopistas de la montaña. Inicialmente un aporte de 2 billones, 600 mil del departamento, 400 mil de la ciudad y 1 billón del gobierno nacional. Un gran ejemplo de integración entre todos los niveles de gobierno. Yo creo que hay que decir con claridad que de buena fe se avanzará hasta donde alcancen inicialmente esos 2 billones. Y a medida que la obra avance, se mirará qué se requiere en materia presupuestal. Empezar con 2 billones es empezar con un gran principal. Yo le decía la semana pasada en Brasil al distinguido presidente de ISA, que ese es un factor de tranquilidad. Este es un contrato de confianza. ISA es una empresa que tiene un gran capital de confianza entre los colombianos y en la comunidad internacional, que ha tenido todo el éxito y que ahora nos va a abrir una trocha bien interesante, la del manejo de concesiones viales. Por eso le hemos dicho, lo que necesitamos es que le demos a los colombianos la garantía de que el responsable es esa empresa ISA, que es sinónimo de confianza. Y eso se manejará sin riesgos para ISA, porque no habrá riesgos para los colombianos. Con un contrato a libro abierto, sin que ISA corra riesgos. Y en este primer contrato se puede definir, para que ISA no corra riesgos, una comisión de éxito, una comisión por administración, imprevistos, utilidad, un porcentaje por la administración de la obra. Creo que eso le va a resultar bien a Medellín, Antioquia y al país entero. Confiamos plenamente que la gerencia autónoma, sus socios, empresas públicas de Medellín y el departamento, en breve puedan anunciar que ya están formalizados todos los contratos para que avance la gran hidroeléctrica de Pescadero. Da enormes posibilidades. A pesar de la crisis, la inversión internacional quiere vincularse a ella, no solamente para desarrollar la generación de energía, sino para avanzar en una gran planta de alúmina. Ese proyecto integral está llamado a ser un gran salto al porvenir de esta tierra nuestra. El Gobierno Nacional ha hecho todos los esfuerzos declarando el estatus de zonas económicas especiales para estos proyectos, a fin de que no paguen IVA ni arancel por los equipos. Que la tarifa de renta no sea del 33, que es la ordinaria, sino del 15%. Que tengan un ingreso asegurado por confiabilidad, sin importar que despachen o no la energía. Que tengan un contrato de estabilidad a 20 años. Qué bueno que podamos asistir rápidamente a la formalización de esos contratos para que las nuevas generaciones, con su ejecución, puedan encontrar mejores oportunidades. En el campo de la red de protección social, este año es fundamental el programa Familias en Acción. Los pobres no tienen la culpa de esta crisis. No se les puede trasladar la responsabilidad, el costo. Este año nos proponemos llegar a 3 millones de familias en acción. Antioquia tendrá no menos de 250 mil. Se completará ahora en el mes de junio. Algunos compatriotas me han dicho: presidente, ¿por qué gastar tanto en familias en acción y no gastar más en infraestructura? De manera simple y elemental, creo, apreciados coterráneos, que un pueblo educado construirá la infraestructura. Una nación sin educación no sabría qué hacer con grandes autopistas. Por eso el empeño de la revolución educativa, que dirigida por una coterránea suya y cercana a sus afectos y reconocimiento, doctor Guillermo Gaviria, es una revolución educativa silenciosa, bien trascendente para la patria, de la cual hace parte el SENA. Tiene ahora el compromiso de matricular otros 250 mil colombianos en programas técnicos, que empezará a cumplir entre mayo y junio con el primer grupo de 60 mil, especialmente para promover los nuevos oficios, como lo indica el imperativo de reestructurar la economía a fin de superar la crisis, no transitoriamente, sino con visión de largo plazo. Y está, para que los colombianos opinen, exhibido en internet, un proyecto de decreto concebido en el SENA para que el país pase de un potencial de tener 300 mil aprendices a un potencial de tener más de 3 millones de aprendices. Esos 250 mil colombianos que van a ser matriculados tienen que tener la posibilidad de un ingreso, la posibilidad de una tarea práctica que la da el decreto, cuyo borrador está hoy en internet para poder examinar las inquietudes de los colombianos a fin de expedir el mejor texto posible. Con ayuda de programas tan importantes como Maná de Antioquia, este año, dentro de la política anticíclica, esperamos llegar a 14 millones de raciones alimentarias. Además, en un país que tiene más vocación por el emprendimiento que por la subalternidad laboral, aspiramos que este año se coloque en el país un total de 1,5 millones de microcréditos. Confío que las medidas recientemente anunciadas en Antioquia tienen que ayudar, como el microcrédito para el mejoramiento de vivienda, además del subsidio a la tasa de interés para viviendas hasta de 170 millones. Lo haremos con un recurso que ha ahorrado este gobierno, con el Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria, que a lo largo de la administración hemos permitido que crezca sin tomar de ahí un peso para el presupuesto nacional. Vendrá a ayudar a subsidiar la tasa de interés de estos compatriotas de sectores populares y medios a fin de reactivar la vivienda y también a dar garantía para ese crédito, cuyo primer compromiso se contrajo con Confama en Medellín, que colocará 50 mil millones del crédito de mejoramiento de vivienda. Tenemos que preservar la confianza inversionista. Muchos compatriotas me dicen: presidente, ¿por qué el afán por la confianza inversionista? Si este año, dada la crisis de la economía, no habrá inversión donde hay desconfianza, pero tampoco aquí donde se ha construido confianza. Claro que hay inversión. Todavía el año pasado, en medio de esas dificultades de los últimos 4 meses, el país sumó 10.564 millones de dólares de inversión extranjera directa. Ahora es más estable, mejor distribuida. No es ocasional. Tenemos una serie de años, el uno con 8 mil millones, el otro con 6 mil 500, el otro con 9 mil 28, el último con 10 mil 564. Un 54% al sector de minas e hidrocarburos y un 46% a los otros sectores de la economía. Y si a eso se suma la dinámica de la inversión local, Colombia puede mostrar hoy una de las tasas de inversión más altas del continente. El año pasado superó el 27%. Hay que preservarla. Aún en el evento crítico de la que se prolongue y se profundice tanto la crisis, que se suspenda la inversión, no podemos desmayar en construir confianza, porque cuando empiece a superarse la crisis, la inversión se dará, no allí donde hay desconfianza, sino allí donde se ha tenido el gran cuidado de preservar la confianza. Empezamos el año con la aprobación de 41 nuevas zonas económicas especiales. En el curso del año hemos aprobado 7 y aspiramos a aprobar otras 19. Por supuesto, algunos me dicen, presidente, lo que pasa es que muchas de las inversiones que había comprometidas en Colombia no se van a hacer por la crisis. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que se hagan a pesar de la crisis, como lo hemos hecho con la refinería de Cartagena, que sigue hoy a marcha más veloz que la que tenía a principio de año. Y queremos promover todas estas posibilidades. Los próximos días visitaré de nuevo la tierra para mirar en los proyectos de zonas económicas especiales. Y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que aquí florezcan todas aquellas que tienen que ver no con la industria pesada, hoy más afín a los puertos, sino con la industria del talento, los operadores de tercerización en los negocios de la inteligencia, el valor agregado a los call centers, como los llaman los anglicistas. ¡Qué bueno que eso! Los esfuerzos de la medicina que hacen de Medellín y de Antioquia un lugar de admiración en el mundo entero, nos ayuden en estos momentos de la crisis a que la región salga adelante. Hace poco aprobamos una nueva zona económica especial en salud para Antioquia, en el municipio de Río Negro. Los invito a que las zonas especiales económicas relacionadas con la promoción del talento tengan gran auge en nuestra región. Estamos en la tarea de financiar el Estado y de financiar a los particulares. Está totalmente financiado para el Estado el año 2009. Mis antecesores contribuyeron enormemente al buen nombre de Colombia en los mercados. Este país nunca negó las deudas, nunca tuvo un atraso. Cuando a mí me reclaman por qué la exigencia de la presidencia de que se aprueben los avales a empresas públicas, contesto, porque nunca la nación ha tenido que salir a sustituir a empresas públicas en el pago de alguna obligación nacional o internacional. El buen nombre de Colombia, el buen nombre de entidades como empresas públicas, construido con tantos años de esfuerzo de gobiernos nacionales, locales, gerencias, nos ayuda a financiar al país en esta crisis. La semana pasada, sorpresivamente para muchos, salimos al mercado, colocamos 1.000 millones de dólares de bonos del Tesoro colombiano y tuvimos requerimientos por 4.000 millones. Esos 1.000 se aplican a financiar el año 2010. Vamos a hacer el esfuerzo de que oportunamente esté financiado el año 2010 y financiar a los generadores de empleo. Por eso nuestro esfuerzo de crecer enormemente los presupuestos de Findeter, de Finagro, de Bancoldes. Bancoldes, que colocaba 1.900.000 millones al año, el año pasado colocó 3.5 billones y este año tiene que colocar 5 billones para proteger a la mediana y a la pequeña empresa, para que no se seque la caja de los generadores de empleo. Apreciados coterráneos, no hay mejor estímulo al empleo que el estímulo a la inversión. Le he preguntado con osadía, pero también con humildad, a los economistas si es posible que en una economía que todos los días se integra más a la economía internacional haya estímulos para el empleo diferentes a los estímulos para la inversión con responsabilidad social. Y parece que esta última tesis tiene más aceptación. Los únicos estímulos al empleo son los estímulos a la inversión con responsabilidad social. Por eso le pedimos hoy al país que lo que tenemos que hacer es aplicar la legislación laboral. Le pedimos al Congreso respetuosamente que, especialmente en esta época de crisis, no reduzcamos los beneficios de los trabajadores, pero tampoco creemos nuevos obstáculos al empleo. Hemos avanzado mucho en bienestar familiar y con la bonificación a las madres comunitarias. Si se aprobara la laborización de bienestar familiar, habría que cerrar la institución. Cuando uno ve el crecimiento del éxito, que ha hecho posible que el éxito tome estas medidas ejemplares como la de formalizar 2.000 trabajadores, ve entre sus causas la reforma laboral de 2002. Por favor, que el Congreso de la República no la vaya a desmontar. Tenemos una legislación hoy bastante equilibrada entre lo que es un campo de flexibilidad para los empresarios y un grado de seguridad para los trabajadores. Apliquémosla. No demos saltos para desmontar beneficios a los trabajadores, como muchos piden, a exigir que se desmonte el SENA, Bienestar Familiar y las cajas de compensación. Tampoco demos saltos en el otro sentido para crearle nuevos obstáculos al empleo, como algunos piden cuando proponen la derogatoria de la reforma laboral de 2002. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos en esa materia en este momento. Apreciados coterráneos y compatriotas, Burke, el pensador inglés, solía decir que la patria es un pacto que se renueva diariamente entre los que se han ido, los mayores, los jóvenes, aquellos que habrán de venir. El mundo es un pacto de pluralismo, de libertades, de carácter, de firmeza, entre los grandes del periodismo antioqueño, aquellos que están hoy en las colinas de la historia, aquellos que han partido, como Gilberto Echeverry y Guillermo Gaviria Correa, los timoneles que nos guían como Guillermo Gaviria Echeverry y la juventud llena de arrestos y de preparación que encarna la doctora Irene, columnistas, directivos, periodistas, lectores, muchas, muchas felicitaciones.